Y después de su sesión, de su exposición, haremos la pausa para el café. Y así ganamos tiempo y no perdemos café. Muy bien. Julio Ortega Villalobos ha trabajado desde hace muchos años sobre la filosofía española, yo diría que particularmente catalana, en el exilio y en Chile. Conoce enormidad de cosas, casi intimidades fotográficas y de todo tipo de los personajes que él trabaja, porque busca con un interés detectivesco extraordinario cosas inencontrables. Y él ahora mismo es profesor en un centro de secundaria en Madrid, está afincado ya en Madrid. Nos va a hablar esta mañana de la estancia de Ferrater Mora en Chile, filosofía y exilio. La verdad es que la etapa chilena de Ferrater Mora es bastante desconocida, y si alguien la conoce es Julio Ortega Villalobos.
Buenos días a todos. Quisiera en primer lugar agradecer a la cátedra y en especial al profesor José María Carricabra la gentil invitación que me ha cursado para venir a decir algunas palabras sobre una etapa de Ferrater que en parte desconocida, y es sobre su estancia en Chile, que se produjo exactamente entre el 23 de agosto de 1941 y el 24 de diciembre de 1947. Es una etapa que va a pillar a Ferrater como muy determinado por los temas, por su vivencia del exilio y de la guerra civil, y donde escribirá una serie de ensayos, de libros relativos al tema de España, así los temas universales, el tema de Cataluña, y va a caer en unos ciertos ideales utópicos, en cierto aspecto, pero también será más adelante, como lo va a reconocer, en el punto de arranque de una serie de libros de mayor envergadura. Yo me voy a centrar en esta etapa del 41 al 47 y voy a desarrollar en primer lugar las actividades que él realizó allí, la producción filosófica, y en tercer lugar, si me da tiempo, la filosofía chilena, el marco cultural y político de aquellos años. No olvidemos que Chile en aquellos años pues estaban allí Neruda, Gabriela Mistral, los premios Nobel, Vicente Huidobro. Desde el punto de vista político había un régimen como el Frente Popular, está el tema del barco de los exiliados, el Winnipeg, etcétera, es decir, una situación extraordinaria. Bien, sin más, voy a empezar mi intervención. La estancia de Ferrater Mora en Chile, filosofía y exilio. El poeta filósofo Jenófanes afirmaba en sus viejos fragmentos que los simposios eran los sitios ideales que nos permitían mantener vivo el recuerdo de la verdadera arete, de la virtud. El simposio internacional que en el día de hoy nos reúne tiene por objeto estudiar la filosofía de José Ferrater Mora, difundir su pensamiento y fomentar la investigación sobre su obra. Un propósito que satisface por completo el vocablo utilizado. José Ferrater Mora no solo representa una referencia obligada en la historia de la filosofía española y catalana en los últimos 60 años, sino que además en el pensamiento iberoamericano. el conocimiento y uso del diccionario, los innumerables libros, artículos y ensayos que publicará en tierras americanas, y en especial las ideas y escritos que le dedicará, será un testimonio ilustrativo. Mi intervención recogerá una parte de su estancia en tierras americanas, la estancia en Chile, que será entre los años 1941 y 1947. Intentaré, pues, abordar la producción filosófica, las actividades que llevó a cabo y la filosofía y el marco cultural chileno durante dicho periodo. José Ferrater Mora arribará a Chile el 23 de agosto de 1941. El propósito de querer fijar su residencia en el país andino se debió a la inestable situación económica y de salud que estaba soportando en La Habana, situación que afectará dolorosamente a la mayoría de los exiliados españoles. Alfonso Rodríguez Aldaba, secretario de la Embajada de España en Chile durante la República y marido de María Zambrano, me cuenta en una entrevista que leí en San Sebastián del año 1995 que sería él quien le sugeriría a Ferrater que se marche a Chile. Aprovechará las influencias que allí tiene y le extenderá unas cartas de recomendación que el joven Ferrater deberá presentar a algunos directores de periódico. Es decir, viajará a Chile sin tener nada fijo. La firme voluntad de querer superarse, el apoyo que podría encontrar en el Centro Republicano y Catalán, en algunos de sus miembros, y la sugerente situación que estaba experimentando Chile, le ayudarán a decidirse. En una entrevista que le hice en Madrid el año 1988, me confesará que, a pesar de la distancia física que existe entre Chile y Europa, Chile era uno de los países más desarrollados culturalmente de América, que será uno de los motivos que le impulsó a establecerse allí y no en otro país iberoamericano, y que gracias al ambiente cultural que existía, los españoles exiliados pudieron seguir desarrollando sus actividades y estudios. Más adelante expresará su impresión sobre el aspecto social y político que presentaba Chile, señalando que el sistema democrático era atrayente, que Chile se diferenciaba del resto de los países iberoamericanos por su historia y tradición democrática. El Frente Popular, la reacción del gobierno chileno oponiéndose al alzamiento militar de Franco, la postura ante la Guerra Civil Española, la llegada de exiliados en el barco Winnipeg por mediación de Pablo Neruda, etc., evidenciaban la madurez constitucional de que gozaba. Las actividades que llevará a cabo durante su estancia en Chile se orientarán preferentemente al mundo de la cultura, en especial a la filosofía, así como a los asuntos vinculados a Cataluña y en menor medida a la política. En el ámbito de la cultura, va a participar activamente en el proyecto fundacional de la editorial La Cruz del Sur, el año 1942, que dirigirá Arturo Soto. Iniciativa que busca estudiar y potenciar los temas que afectan a España, a América y a los intereses de los propios miembros. La editorial se estructuraba en 12 colecciones. Ferrater será el encargado de dirigir la colección Razón de Vida y Tierra Firme. En la primera, el propósito será estudiar y difundir la filosofía del mundo hispano. En la segunda, difundir y fomentar los valores éticos más importantes y al mismo tiempo menos respetados, la tolerancia, el respeto a la verdad, la libertad, la dignidad, etc. El objetivo se llevaba a cabo estudiando y publicando obras de Humboldt, Espinoza, Nietzsche, Vico, Voltaire, Johann Stuart Mill y otros. En la editorial van a colaborar destacados intelectuales españoles exiliados, Mauricio Amster, José Ricardo Morales, Ramón de la Serna, así como los escritores chilenos José Santos Vera, Manuel Rojas, Mariano Latorre, Rubén Ceballos, entre otros. La editorial le publicará a Ferrater el libro España y Europa, el año 1942. Ferrater Mora será miembro activo y consejero del Instituto Chileno Catalán de Cultura, fundado el año 1942, donde también van a participar Margarita Xirgu, Antonio Pin, César Augusto Jordana, Salvador Sarrá, Domènec Guansé, Javier Benguerel, Joan Ribert. Del mismo modo, se integrará al PEN Club de Escritores, que entre otras actividades se dedicaba preferentemente a defender la lengua y la literatura. El año 1946 enviaron una moción al Congreso Internacional de Escritores que se realizó en Estocolmo. En dicho documento se hace una exposición del estado en que se encuentra la lengua y las letras en Cataluña y se denuncia al general Franco de ser el culpable de impedirla, de prohibirla. La nota acaba pidiendo a sus miembros reunidos en Suecia que defiendan este flagrante ataque a la libertad de pensamiento y que tomen las medidas que estimen oportunas. Firmarán el documento Oliver, Benguerel, Guansé, Ferrater Mora, entre otros. Ferrater será el encargado de leer el documento en una rueda de prensa a los periodistas y reporteros chilenos. En calidad de profesor, impartió docencia en las universidades de Chile, la Técnica Santa María, la Universidad de Concepción y Católica de Santiago. En la Universidad de Chile se ocupó de las asignaturas de metafísica, filosofía medieval, moderna y contemporánea, llegando a ocupar el cargo de director del Departamento de Filosofía Moderna. En los cursos de verano de dicha universidad dio un curso en 1942 llamado Introducción Histórica a la Filosofía y el año 1943 Filosofías de la Vida. Los cursos de verano acogieron un número importante de profesores e intelectuales españoles exiliados. Así, por ejemplo, entre los años 1941 y 1945, impartieron seminarios y cursillos Luis Jiménez de Asúa, Manuel López Rey, Emilio Mira López, José Ricardo Morales, Vicente Salvadiú, Leopoldo Castelo y Tarragona, Santa Tarragona. Ferrater Mora, según nos confiesa en la sección Ingüeste de la revista Germano, en el mes de julio de 1949, acerca de las asignaturas y seminarios impartidos en Chile, señala lo siguiente, abro comillas: dar una lista de los cursos sería quizás inútil. Me limitaré a indicar, si alguien se pudiese interesar en esos temas, que he consagrado seminarios y cursos especiales a la idea de causa de Descartes y Leibniz, la teoría del signo y la significación según Husserl, el argumento ontológico y la idea de infinitud actual y fundamentación de la metafísica de la costumbre. Igualmente, dictó seminarios y conferencias en la Sociedad Amigos del Arte, la Sociedad de Escritores de Chile, la Sociedad Arte y Cultura de Viña del Mar, el Centro Republicano Catalán, etc. Un dato inédito y curioso serán los cursos libres de filosofía que impartirá los años 1946 y 1947 en su propia casa, en la Avenida del Bosque 0512. A ella acudirán algunos de los más selectos alumnos que Ferrater había tenido en la universidad y otros que sentían un gran interés por la filosofía y el profesor que la impartía. Las clases giraban en torno a un tema o problema filosófico específico y, si bien es cierto, se iniciaban a las 16 horas, nunca acababan antes de las 8 de la tarde. Entre los alumnos que asistieron a la Academia El Bosque, así le llamaban los que iban, se pueden nombrar a José Rafael Echevarría, Jaime Castillo, Antonio Moneto, Eduardo Buin y Carmen Balmaceda. Otro hecho que merece destacarse será su aportación al desarrollo de la lógica en Chile, ya que será uno de los primeros en introducir la lógica simbólica. Manuel Patria Ramírez y Gerard Escal, los mejores especialistas de lógica que ha dado Chile los últimos 50 años, así lo reconocen. Incluso Escal le llegará a proponer a Ferrater Mora en una carta fechada el 14 de julio de 1958 que escriba un diccionario de lógica. A pesar de estar a gusto en Chile, el destierro, el sentirse desterrado, determinará su vida y sus intereses intelectuales. La filosofía que estudia es, en cierta medida, una buena muestra. La nostalgia y el destierro van a marcar su estancia, sobre todo en la primera etapa. Y es por eso que su obra va a tener la complejidad del trabajo de un exiliado. La nostalgia surge a raíz de lo que había perdido, lo que había dejado. Se nota ese vacío. A raíz de lo anterior, sus intereses filosóficos sufrirán un cambio significativo. Su preocupación por la filosofía de la historia dará paso a una filosofía más antropológica y existencial. Su filosofía se convertirá en la propia encarnación de su vida. Ferrater, formado en la llamada Escuela de Barcelona, en sus inicios su pensamiento y su filosofía estarán determinados por los temas que afectan a la cultura y a la sociedad de su tiempo. Es la época de esplendor de la llamada filosofía de la historia. En esta etapa, que va del 32 al 36 aproximadamente, recordemos que su preocupación principal girará en torno a la filosofía española, la reinterpretación del ser y del destino de Cataluña, de España y de Europa, y asimismo de las diversas naturalezas de la experiencia vital. La influencia de Joaquín Giraud, Jaume Serra Unger, del ambiente cultural que se respiraba por aquellos años, así como la influencia de Unamuno, Ortega y Dors en su pensamiento, era evidente. Así, por ejemplo, en su libro Miguel de Unamuno, Bosquejo de una filosofía, escrito en el año 1944, señala que Unamuno era ya un maestro para su generación y para no poco de los miembros de la generación subsiguiente, y que su figura, señera, empezó muy pronto a destacarse en el mundo del pensamiento hispánico, junto con la de José Ortega y Gasset y la de Eugenio Dors. Los tres se disputaban la hegemonía de las mentes de los foros. ¿Será, pues, la guerra civil, alguna vez le llamó la sin razón de las contiendas sin civiles, y el exilio lo que provocará una conversión en sus inquietudes y reflexiones filosóficas? La producción filosófica de Ferrater Mora durante su estancia en Chile va a estar, por consiguiente, marcada por la filosofía del principio del siglo, los temas universales y, en mayor medida, por su propia biografía y circunstancias. Los libros España y Europa, 1942, La forma de la vida catalana, 1944, Unamuno, Bosquejo de la filosofía, del mismo año, Cuestiones españolas, 1945, La ironía, la muerte y la admiración, 1946, El sentido de la muerte, 1947, y algunos ensayos y artículos, por ejemplo, el 14 de abril, Sentido de una efeméride, del año 46, e Introducción al tema iberoamericano, 1947, reflejarán fielmente sus intereses y sus sentidos. Intentaré fundamentar brevemente lo que digo a través de un análisis de los libros España y Europa, La forma de la vida catalana, El sentido de la muerte y el ensayo Introducción al tema iberoamericano. En su libro España y Europa, donde están recogidas sus primeras sobre el tema que nos ocupa, empezará diciendo que el tema de España encierra una grave dificultad a la hora de intentar definirla o buscar soluciones a los problemas que le afectan. Su problemática es, en este sentido, similar al caso europeo. Ambas se asemejan por el grado de dificultad que conllevan y por la incapacidad que se han intentado superar sus adversidades. Esta situación, no obstante, según Ferrater, no debe valorarse negativamente, ya que es fruto de su propio dinamismo y creatividad. La historia de España y de Europa así lo refleja. Ahora bien, si ambas realidades históricas manifiestan una situación y un destino similar, la manera más adecuada de encontrar soluciones al caso español será a través de Europa, es decir, estableciendo una mutua relación. La clave estaría en examinar lo que España ha dado a Europa y lo que ha sido y representa España en Europa. En otras palabras, estudiando el papel de España en Europa, especialmente a través de su pensamiento y de su vida. Advertiremos el inevitable enfrentamiento entre ambas realidades. España intenta darle a Europa lo que no tiene. Europa, en cambio, se esfuerza por acercar a España a un vivir más europeo. a la europeidad. Europa, ante los ojos de España, se presenta alojada en la Edad Moderna. El proyecto de España en Europa se convierte en lo que España ha sido en el interior de la modernidad. El hombre moderno no rechazó ni negó a Dios y al mundo. Sin embargo, desligado en su más íntima raíz de ello, imaginó y aceptó el ambicioso ideal y propósito de vivir desde sí mismo. Y vivir desde sí mismo representó en el hombre moderno y por tanto en el hombre europeo vivir desde la razón. Este vivir desde la razón ha sido, según Carter, la sustancia del vivir europeo. España, en cambio, vive del idealismo, de los ideales. Su actitud no se funda en la razón, sino en la pasión. A través de esta intenta manejar la realidad que se le presenta ingobernable y adversa. Es un tipo de idealismo encarnado fielmente en la figura del Quijote. El ideal es la proyección de la pasión, es decir, lo que la pasión forja y modela. Si Europa ha generado sin cesar ideas mediante un ritmo vertiginoso, España ha elaborado no menos vertiginosamente ideales, y lo que es peor, o acaso mejor, ha intentado llevarlas a cabo a pesar muchas veces de su ser inviable. A España, la idea europea y moderna le resulta insostenible frente a su propio estilo de vida, frente a sus propios ideales y mentalidad. No debemos sorprendernos, por lo tanto, que en el mismo siglo en que Descartes medita su discurso del método, que Cervantes escriba el Quijote, que es un discurso sin método, o si se quiere, un discurso del método que nos lleva a la situación. El meditador del discurso del método desconfía, duda, vacila. El meditador, que es a la vez un caballero andante, no desconfía ni duda. Su actitud y mentalidad no solo le llevan a no negar, por ejemplo, la existencia de los molinos de viento, sino que a los convierte en gigantes. Según Ferrater, España abandona Europa luego de haber participado en sus más hondos afanes y porque desde el vivir europeo ya no hay nada que hacer. El hombre, el hecho de que España no haya sido moderna, que no haya seguido el ritmo y los intereses de Europa en su ensayo de vivir desde la razón, no implica, sin embargo, que está anclada en el medioevo, ni mucho menos en una erupción romántica. La lucha de España frente a lo moderno es, más que la lucha en favor del mantenimiento de la Edad Media, un esfuerzo por hacer comprender a Europa el inevitable fracaso final de su racionalismo, de su autoconfianza, de su seguridad limitada en ese orden resistente a cualquier adversidad o crisis. España, en cambio, se define a través de la adversidad y la crisis, porque España es una crisis y un problema permanente. Así pues, el auténtico vivir español es un vivir adverso y tímido. Esto es un vivir sobre el abismo, suspendido sobre la profundidad de su propia inquietud y desasosiego, de su insatisfacción, de su incapacidad de aferrarse a todo lo que pueda ofrecerle seguridad. La forma de vivir española es la guerra civil. Las ideas vertidas por Ferrater en este punto, sin lugar a dudas, reflejan la imagen del español exiliado, la encarnación de su propia existencia. Más adelante, utilizando la afirmación de Unamuno de que España es celestial y eterna, intentará defender la idea de que dicha revelación es perfectamente lógica y comprensible. En efecto, si admitimos que la historia refleja la propia existencia de un pueblo, es decir, si acabamos identificando la vida de un pueblo y su historia, Ferrater se pregunta si no es excesivo afirmar de que España es un país sin historia. Al señalar que España no tiene historia, la realidad lo que está afirmando en términos más rigurosos, que su historia le es ajena, es decir, que el pueblo español no se identifica a través de la historia, no se reconoce. Nada ejemplar ni positivo le enseña. Su historia es la suma de fracasos y tragedias, de lo que pudo ser y no fue. Ferrater se pregunta, ¿de qué modo o cómo nos podemos sentir ligados a ella? ¿O qué motivos existen que avalen nuestra relación y reconocimiento a través de ella? La singular relación que existe entre el vivir español y su historia nos permite diferenciar aún más las divergencias existentes entre España y Europa. La historia representa en el caso europeo su propia memoria, es decir, algo que no se puede suprimir, algo que ha permitido modelar su propia existencia. En el caso español, sin embargo, no se piensa que la historia es un modelo ejemplar, un espejo donde mirarse. La historia de España, en conjunto, es gigantesco que en nada ha favorecido al desarrollo y al bienestar. Ahora bien, si España es, utilizando la célebre expresión de un Unamuno, algo celestial y eterno, y además un país o un pueblo sin historia, Ferrater se preguntará, ¿a qué llamamos España o qué es España? España, afirmará Ferrater, no es una nación, ni un estado, ni una raza, ni una cultura, ni una lengua, ni una historia, ni una profesión de fe renovadora y positiva. España es, a su entender, una actitud. La raíz de España, raíz más moral que material, raíz más religiosa que histórica, es una actitud frente al mundo y frente a los hombres. El desafío más importante de España deberá ser la superación de su irracionalidad y sentido de la trascendencia, no permanecer en lo eterno y celestial, es decir, ser parte del tiempo y de la historia, estar en la realidad, en la contingencia. El que España sea ante los ojos del español un problema que necesita permanentemente cuestionarse para no saber exactamente dónde viene, dónde empieza y dónde acaba, y ni siquiera si empieza o si acaba en alguna parte, define su talante y su modo de vivir. La vida y el pensamiento español, a pesar de su declaramiento, es una unidad distinta de otras unidades, es la unidad de la diferencia. La obra donde quizás mejor expone sus ideas acerca de Cataluña será en las formas de la vida catalana, ya que se ocupará preferentemente de la naturaleza, de su ser histórico, de su vivir y de los rasgos más reveladores de su ser. El libro obtuvo el premio literario en los Juegos Florales del año 1943, actuando de presidenta del jurado Margarita Xirgu. Ferrater señalará que la forma de vida humana histórica y colectiva que han o siguen influyendo sobre la existencia de Cataluña y de su pueblo son fundamentalmente la hispánica, la europea y la mediterránea, y que incluso en alguna ocasión han sentido a Cataluña una parte de su propia existencia. No deberá sorprender, por lo tanto, que los catalanes hayan vivido y sigan viviendo en un dilema histórico, en una situación de prolongación y a la vez de confluencia, de continuación y de afinidad. No serán, en este sentido, vistos del modo que Joan Fuster interpretara al País Valenciano, es decir, marginales o centrales. Lo insólito del ser de los catalanes radicará en un sentimiento de desgarro y de integración. La historia de Cataluña, según Ferrater, no será simplemente la realización de ciertas opciones o la pérdida de otras, sino que será la realidad misma. El vivir y el ser de lo catalán será una simple combinación más o menos afortunada de las formas de vida. La idea de Cataluña, según Ferrater, se puede comprender a través de su ser histórico, ya que sus reiterados dilemas sociales, culturales, históricos y políticos le llevan a pensar que ha sido un pueblo lleno de posibilidades y que, sin embargo, por diversos avatares no ha sabido aprovechar. Unas ideas interrogantes que al final le revelarán cierta insatisfacción y pasividad y que en nada ayudarán a la superación de los desafíos y problemas que le han afectado. Ferrater afirmará que está bien preguntarse de vez en cuando por el destino, pero siempre y cuando no se acabe diciendo que lo que ha pasado no debería haber ocurrido. En la vida, señalará, no se trata si las cosas debían o no debían haber sucedido del modo que sucedieron, sino más bien se trata de saber lo que se puede hacer o no hacer en vista de lo que efectivamente sucedió, ya que en la vida y en la historia los hechos cuentan. Una de las consecuencias de dicha enfermedad del pasado, como entre comillas esto, de Ferrater, es el intentar obviar algo que pasó y que, sin embargo, no debería haber pasado. es decir, el conjunto de difíciles y complejas relaciones que han afectado a Cataluña y los demás pueblos de España. El aspecto fundamental que permitirá diferenciar a Cataluña del resto de los pueblos de España estará, según sus palabras, en el ritmo que presenta. La no integración se deberá básicamente a los distintos ritmos que presentarán los pueblos de España. Su dinamismo no siempre será igual y por eso ninguno de ellos ha logrado imponerse definitiva e irremediablemente sobre los otros. No se ha formado una potencia mediterránea ni una nación andaluza y tampoco ha tenido lugar una asimilación de lo castellano. De ahí que la unidad llamada España supe hace tiempo una interesante y curiosa inquietud, la cual no se deberá a su ordenamiento administrativo, sino al simple hecho de que ésta funcione sobre un cuerpo orgánico donde han estado y están haciendo pulsos a muy distintos ritmos. Según Ferrater, la continuidad de los catalanes y la discontinuidad española marcan una diferencia bastante significativa. En este sentido, la existencia y el ser catalán es similar al europeo, es decir, integrador. Esto no significará, sin embargo, que en el existir de Cataluña no haya algo de hispánico y de mediterráneo, a pesar que, en realidad, la vida y el ser catalán discurre o ha discurrido muy al margen de la hispánica, aunque ha participado y a menudo intensamente de ella. Las formas de la vida catalana, según Frater, no solo están definidas por la continuidad, sino también por el ser, la mesura y la. Estos serán los conceptos e ideas que mejor definirán el talante y el vivir de los catalanes. Refiriéndose al seni, señalará que es una palabra histórica y socialmente arraigada en Cataluña, similar al uso que le dan en otras naciones y países a los términos saudade, morriña, etc. En líneas generales, la palabra seni es como una forma de vida básica, aunque no la gorda del todo a dicha interpretación. El seni es sensatez, una facultad o una actitud. Es una pasión o una forma de conocimiento. Es la cordura, la prudencia, etc. Ferrater, al final, dará la impresión que se inclinará más por una interpretación cercana a la mesura. La mesura es reducción y continencia. No es ni lo demasiado, ni lo demasiado grande, ni lo demasiado pequeño. Es lo justo, que puede ser, según los casos, la grandeza o la parvedad. En relación a la ironía, expresará que la ironía figurada será la que más se identificará con el ser de Cataluña y de su pueblo. Un tipo de ironía que no necesariamente será la mejor, pero que sin embargo la que mejor definirá el talante de los catalanes. Su permanente vivir dentro de una historia básicamente adversa y crítica, la decisión de luchar frente a estas adversidades sin llegar a asumir ningún tipo de radicalismo, la confianza en que nada es absolutamente fatal y todo es de alguna manera rectificable, en suma, la tendencia a un vivir fundado en la experiencia, hacen que la ironía reveladora se constituya en el tipo de ironía más frecuente y hasta más natural entre los catalanes. Esto no quiere decir que todos los catalanes sean irónicos. Sería superficial, injusto, valorarles y calificarles a todos del mismo modo. Muchos no son irónicos, o no lo son demasiado, o lo son solo en alguna situación. Lo importante, manifiesta Ferrater, es que, en última instancia, el propósito fundamental de la ironía es ayudar a cambiar a los hombres y a las cosas, evitando la violencia. Una ironía bien entendida, necesariamente, debe participar de la burleta y el sarcasmo, aunque sin entregarse a él, porque no olvidemos su aspiración y tendencia más significativa es la mesura. En cuanto a las peores adversidades y peligros que, según Ferrater, afectan al ser de Cataluña y al talante de su pueblo, son tres: la embriaguez mental, el sonambulismo y el desquiciamiento. Estos tres, al final, se reducen a un solo: la inconsciencia. La inconsciencia es justamente lo opuesto a la continuidad, de acuerdo a la interpretación expuesta. Lo que entiende por continuidad es a la vez conciencia de ella, y para Rater sin esta conciencia será extremadamente difícil encontrar la integración y la unidad de los diversos ritmos y pulsos que ayudan a definir y progresar el ser de Cataluña y de los catalanes. En el ensayo Introducción al tema iberoamericano, publicado el año 1947, se esfuerza por aclarar que la identidad y el destino de Iberoamérica es una magna cuestión, una labor que, en primer lugar, implica redefinir unos términos geográficos y lingüísticos. Se preguntará, por ejemplo, ¿es lo mismo Iberoamérica e Indoamérica? ¿Es correcto hablar de una filosofía americana? Afirmará que Iberoamérica, a veces habla de Latinoamérica, que abarca los países hispanoamericanos y lusoamericanos, no es Indoamérica ni una prolongación de Europa. El indoamericanismo es irreal y la idea de que Iberoamérica sea una prolongación de Europa es, a lo sumo, un sueño. Iberoamérica no es parecida a Europa porque, en el mejor de los casos, su vinculación es con España, que representa acaso un fragmento de la realidad europea. Incluso llegará a decir en la página 11 del libro que ni siquiera podemos llegar a afirmar en el rigor de los términos que España sea estrictamente europea. El libro más importante que Ferrater escribió en Chile fue El sentido de la muerte, publicado el año 1947. Coincidió además que salió justo a la luz de la editorial chilena el día que Ferrater se marchaba de Chile. En esta obra ya podemos advertir un distanciamiento de la filosofía de la historia. El tema de España, lo hispánico e Iberoamérica, es, sin duda, el punto de arranque de un tipo de filosofía que yo llamo antropológica y existencial. El sentido de la muerte es una obra que está determinada por la propia biografía de Ferrater. Va a tener su origen en la experiencia inmediata sobre la muerte que el autor tuvo durante la Guerra Civil Española. Utilizando un método dialéctico que se puede repetir a partir del inicio del libro, se opondrá radicalmente a las definiciones y distinciones habituales de la filosofía y se dedicará a demostrar que un concepto absoluto, el que sea, no es sino un concepto límite que acaso ayude a comprender la realidad, pero de ningún modo que la bote. La realidad misma oscila siempre entre esos conceptos límites. Un ejemplo ilustrativo sería el tema de la disputa de los universales. El sentido de la muerte es un libro sugerente e innovador que recuerda, en primer lugar, la variedad enorme de imágenes que existen sobre la muerte y que además son irreductibles las unas a las otras, como sus interpretaciones filosóficas. A raíz del irrumpimiento del mecanicismo en el siglo XIX, que redujo la muerte a un simple fenómeno de finitud y disolución, el interés por la muerte, según Ferrater, ha quedado desalojada del presente. Sin embargo, el fracaso final de las ideas mecanicistas han permitido indirectamente una vuelta al problema de la muerte, ya que la vida se refunde de nuevo en sí misma y, por otro lado, la inteligencia vuelve a buscar en su propia interioridad. Después de la notable introducción y el final del capítulo inicial, en la que propone una ontología general de la realidad, Ferrater estudiará sucesivamente la muerte en la naturaleza inorgánica, en la naturaleza orgánica y en la humanidad. Su cultura biológica en este aspecto será abundante y no menos interesante. Las experiencias de la muerte ajena que describe a partir de tres situaciones personales que le ha tocado vivir: la muerte de su abuela materna, la de un soldado anónimo de la Guerra Civil y la de las víctimas civiles de un bombardeo, le llevan a afirmar lo siguiente. Al surgir, la muerte eleva a la categoría o condición de testigo, de mártir, no solamente a quien testimonia sinceramente o no ante una causa, sino también a cada uno de los testimonios. La muerte personal, por su parte, aporta a nuestra vida el único sello definitivo de autenticidad. Es intercambiable, intransferible, y desde este punto de vista, el presentimiento de los artistas y poetas debe ser reconocido o tomado en consideración. Citará García Lorca Rilke. De ahí que acabará señalando que sólo adoptando expresamente una filosofía de la persona, negando una filosofía del ser, el hombre se convertirá en una esperanza, en un proyecto. La filosofía chilena, durante los años de Escasa en Chile, estaba abocada al estudio del existencialismo, la fenomenología, el tomismo y el pensamiento de Bergson, Nietzsche, Schaffer, Heidegger, Ortega y Unamuno. Entre los filósofos destacados de la comunidad filosófica chilena se puede nombrar, por aquellos años, a Enrique Molina, Jorge Milla, Félix Schwarman y Luis Oyarzún. Jorge Milla será uno de los filósofos más importantes del siglo anterior. A pesar de ser muy joven durante los años que Ferrater estuvo en Chile, ya había escrito algunos libros y artículos meritorios. Uno de ellos, Idea de la individualidad, publicado en el año 1943, abordará una serie de temas que nos recordarán inevitablemente las formas de la vida catalana. Ferrater hará una minuciosa reseña del libro que más adelante se examinará. Villas, influido principalmente por Bergson y Ortega y Gasset, se interesará por la letra de la individualidad humana, la que se define a través de lo que el hombre hace a diferencia de la sociedad, que es un dato de la experiencia, es decir, especialmente naturaleza. La vida del hombre, señala Villas, es una empresa personal y una tarea y drama del individuo. El individuo lo definirá indicando que es una unidad espiritual, que permanentemente elabora en el tiempo una libertad racional. Más adelante, Milla se ha interesado por la naturaleza de la historia espiritual y en particular la interpretación de la sociedad contemporánea. Oponiéndose a la idea de que el llamado hombre de la sociedad de masas es necesariamente un ser degradado, Milla se ha intentado enseñar los aspectos positivos de ciertos aspectos de la masificación y la tecnificación de la sociedad. En el libro Idea de la individualidad, Millas estudiará los rasgos psicológicos del pueblo chileno, señalando que en el ejercicio de la actividad política encontramos el talante más importante del chileno, la sobriedad. Entre los países de América se distingue Chile por ciertos rasgos de dimensión histórica. Sin embargo, el más importante de todos ellos, el que sirve de referencia y fundamento a todos los demás, es sin duda el de la sobriedad espiritual. Chile es un pueblo sobrio. Esta sobriedad es una anticipación de la que ha de ser, sin duda, su personalidad definitiva en los tiempos de Zafón. En época de juventud, ni individuos, ni países son normalmente sobrios. La sobriedad es esa virtud de la reacción justa, ecuánime, que es proporcionada ante las cosas. Lo opuesto a sobriedad es frenesí, o como debería decirse en América, el tropicalismo. En virtud de un sinnúmero de razones geográficas, históricas, raciales, culturales, que las hay en las órdenes más diversas, los chilenos buscan siempre el efecto justo. Mostrar ante los pintorescos y lamentables hábitos de la embriaguez popular, hábitos que se dan por razones exógenas y no anímicas, el espíritu nacional es metódico, equilibrado, sereno, opuesto a todo exceso. El frenesí es una cualidad dionisiana, la sobriedad apolínea. Chile, a través de su pueblo, manifiesta una indiscutible mentalidad apolínea, que explica el moderado ritmo de su evolución cívica y de su organización institucional. Sobriedad, ponderación, ritmo, no son vocablos similares a los utilizados por Ferrater en las formas de la vida catalana.
Vamos a proseguir con la sesión.